Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche nos vamos a ir de viaje por los hospitales más siniestros, más extraños, por los manicomios encantados y malditos. Programa de misterio, de parapsicología, de hacernos una pregunta: ¿por qué en estos lugares siempre hay misterios? ¿Por qué en estos territorios nos encontramos con lo desconocido, con lo imposible? ¿Qué se han encontrado las personas que han trabajado en estos lugares? Esta es una de las preguntas que va a colación del programa de hoy. ¿Qué tal, María Torrente? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Todo muy bien.
La pregunta de hoy que hemos lanzado en redes para nuestros oyentes es la siguiente.
A ver, lo que les preguntábamos a nuestros oyentes esta semana era, ya sea como visitante, como paciente o porque trabajas en el ámbito sanitario, ¿has vivido alguna experiencia misteriosa, paranormal, en un hospital?
Muy bien, pues tenemos esa pregunta que lanzo ya a todos los oyentes. Y la respuesta, aparte de en las redes sociales, podéis enviárnosla a infomadridmisterioso@gmail.com. Vamos a dar paso a nuestro invitado y al final María va a leer vuestras respuestas y vamos a tener una pequeña tertulia sobre este tipo de fenómenos. ¿Te apuntas?
Estupendo, me voy a recopilar todo, lo más interesante y lo más importante que pueda contarte sobre este tema.
Vamos allá. Yo soy Álvaro Martín, comienza Madrid Misterioso. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña un buen amigo del programa, José Manuel García Bautista, que publica su nueva obra, Manicomios Malditos, misterios, historia, maldiciones, enigmas, símbolos y apariciones, las experiencias más sobrecogedoras vividas en el infierno de los trastornos mentales. Es su libro con Almuzara, de este periodista y escritor referente en Andalucía en cuanto a lo que se refiere al mundo del misterio y que tenemos a bien pues contar con su presencia en este programa. ¿Qué tal, Bauti? Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches y sobre todo bien hallado estar aquí una vez más contigo y con nuestros oyentes, que siempre estoy agradecido, además de visitar tierras, en este caso madrileñas.
Pues Bauti, José Manuel García Bautista, se ha atrevido con un tema que yo sepa, en castellano no se había publicado nada, como es este tema de los manicomios, sanatorios, ampliando también al mundo de los hospitales y su misterio. Bauti, ¿cómo surge la idea, ¿no? Porque yo creo que tú llevabas tiempo estudiando este tema, incluso tú mismo te has adentrado en este tipo de lugares que a veces están abandonados y que cuentan con muchos misterios en su interior.
Efectivamente, porque a mí siempre me han llamado la atención este tipo de historias, ¿no? La estética que tiene un manicomio, sobre todo. Fíjate que tengo un amigo que es Javier Álvarez, Javi Nemo, que tiene una escape room, y esa escape room, bueno, pues te puedes quedar incluso sorprendido porque se llama el manicomio, ¿no? Y a mí, bueno, pues la estética siempre me gustó, pero a raíz también de haber entrado en todo lo que es el tema del manicomio de Miraflores en Sevilla, eso hizo que bueno, que a mí particularmente me resultara llamativo porque ya se contaban fenómenos paranormales en el interior del propio manicomio de Miraflores, el hospital psiquiátrico de aquí de la ciudad. He escrito ocasionalmente de este tipo de temas y he de reconocer que fue mi editora, que fue Rosa, la persona que, bueno, un día hablando con ella se encarga muchas veces de plantearme los imposibles, ¿no? De plantearme esos libros que en el consejo editorial se reúnen, se juntan y dicen, pero es que este tema, ¿quién lo podría escribir? ¿Este tema quién le podría venir bien? ¿Este tema con quién se amoldaría, ¿no? Y bueno, y Rosa, igual que me planteó, en este caso, y es mérito siempre suyo, escribir Muertos Vivientes, pues esta vez también me tiró el guante y me dijo, oye, ¿te atreves a escribir un libro? Manicomios malditos o manicomios encantados. Y a partir de ahí empieza una búsqueda que sí te debo decir que en muchos casos de los que cuento, sobre todo en la península ibérica, pues he tenido la oportunidad de entrar en ellos, de entrar, bueno, en el de mi tierra, en el de Miraflores, por evidentemente cercanía, en el psiquiátrico, por ejemplo, también de la Atalaya en Ciudad Real, también en el de Cheste en Valencia. Es decir, que hay unos pocos de sanatorios, de instituciones psiquiátricas que he visitado y que he experimentado dentro y que hasta cierto punto pues también he vivido su misterio.
Pues nos lo vas a contar a alguno de ellos, porque lo primero, la premisa de este libro parte de lugares en los que obviamente el dolor ha estado presente, lugares en los que hay que recordar, Bauti, que las terapias, los tratamientos psiquiátricos han cambiado mucho con el paso del tiempo, pero que hace muy poco eran auténticas salvajadas.
Sí, era además de lo más sórdido, ¿no? Ten en cuenta que el pasado de los manicomios en España se remonta al siglo XV, cuando el padre Jofré de los Mercedarios pues abre la primera institución para recluir, eran casas de reclusión que se le llamaba, y era para recluir a personas que estaban en la indigencia y que tenían algún tipo de enfermedad mental. A partir de ahí se va evolucionando, se sufre la masificación, pero también las terapias médicas, en el sentido de la locura, tratan de buscar una cura, un alivio. Hoy día sabemos que, bueno, que la persona que pierde, por desgracia, la razón, es complejo de recuperarla. Muchos cuidados, la farmacia que hoy día funciona y que también sirve para calmar un poco a la persona, pero es complicado. Pero en aquellos años, en los que se desconocía, y digo en épocas más recientes, ya en el siglo XX metidos, pues principalmente se recurría a una terapia que era durísima y había muchas personas que morían en ella, que era la de la inmersión en agua helada, y acababan sufriendo pues la típica hipotermia que acababa con su vida, en muchos casos pues incluso la amputación de miembros. Luego se da un paso más y se evoluciona hacia lo que es la terapia de electroshock. El electroshock que también es muy duro porque evidentemente ahí se hacía ciegas, es decir, se ponían dos esponjas empapadas en la sien de la persona y se le aplicaba una intensidad mínima, que nunca llegaba a los 30 miliamperios, evidentemente, porque es el límite en el que te mata, pero sí un voltaje alto que hacía que la persona pues lo pasara realmente mal, hasta el punto que lo que vemos en muchas películas de colocarle un palo en la boca para que mordiera, un mordedor que le llaman ellos, pues era cierto, es decir, y muchas personas incluso se partían los dientes por la violencia con la que apretaban y el dolor que les causaba y evidentemente no les sanaba. Y finalmente, una de las terapias más duras que se recuerdan y que se han tenido, pues es la lobotomía. La lobotomía no lleva a ningún lado. Es decir, la lobotomía no se trata ni más ni menos que de introducir una especie de tubo, una especie de barra por la nariz del sujeto. A ciegas se busca el cerebro, se pulsa un pequeño botoncito que tiene esa barra, en el extremo opuesto sale una especie de tijera y corta. Y lo que hace es cortar todas las conexiones entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del cerebro. Evidentemente a la persona, decían los médicos de la época, la relaja. No es que la relaja, es que la deja tonta, literalmente. Y esas terapias, fíjate que incluso la familia Kennedy someten a una lobotomía a una de sus miembros.
Sí, un
Y
caso muy, muy sonado, sí.
le llegan a hacer una lobotomía y evidentemente la dejan casi en estado vegetativo. Con lo que nos vamos encontrando también el maltrato que existía, porque hoy día, no, afortunadamente, hoy día los hospitales tienen un área de salud mental. Ya los manicomios han quedado integrados dentro de esas áreas de salud mental y las personas pues tienen otro tipo de cuidado y de atenciones, pero antiguamente, en el siglo XVI, siglo XVII, la persona que entraba en una casa de reclusión era eso, era un preso, era un recluso, donde se les introducía en una celda, se les ataba en muchas ocasiones incluso con cadenas y era peor que una cárcel, porque en una cárcel al menos tenían la cordura, ¿no? Y podías tratar de escapar, pero en estos lugares la persona que estaba enajenada o la que metían allí simplemente como un modo de recluirla para apartarla socialmente porque tenía algún tipo de enfermedad, alguna tara, o simplemente porque convenía para enajenar sus bienes y demás, pues lo pasaban realmente mal y eran más que casas de reclusión, casas de la muerte. Hoy día, Álvaro, todavía hay una casa de este tipo, ¿eh?
¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.
Es el Federico Mora. Yo es de los peores lugares que me he encontrado, uh-huh. Guatemala. De los peores lugares que me he encontrado, sin duda alguna. No lo he visitado personalmente, no he estado nunca en Guatemala, también lo digo. Pero lo que he podido ir viendo con los periodistas que he hablado, que son guatemaltecos, y con los que, bueno, pues he tenido la oportunidad de hablar para todo lo que es la tarea de documentación del libro y demás, me decían que aquello era un lugar olvidado, porque uno entra allí y es como si retrocedieras 4 siglos atrás. Las personas están amontonadas, hacinadas, duermen en el suelo, hay pulgas, hay chinches, hay otras enfermedades derivadas precisamente de las personas que están allí. Los carceleros lo único que hacen es dar un baño de agua fría con una manguera cuando, bueno, cuando lo creen oportuno, cuando la calor es excesiva. No hay una terapia correcta, funcionan mafias dentro de lo que es el propio psiquiátrico. Hay una parte que es para enfermos mentales, otra parte que son para reclusos con penas de sangre, es decir, que son criminales que oportunamente han sido declarados como enajenados, como locos, y están allí, y te puedo decir que el grado de cordura que tienen es mayor que el tuyo y que el mío, pero que son delincuentes y que es una forma de estar en un lugar en el que no hay ni una vigilancia. No existe la vigilancia. La vigilancia la imponen los propios reclusos, en el que, como te indicaba, se cometen todo tipo de hechos y de delitos y de violaciones. Y bueno, es realmente el Federico Mora, es realmente de ese tipo de instituciones que en Guatemala hoy día está sujeto a la revisión de un comité médico, porque la tarea es cerrarlo. La cosa es dónde mandas tantísimos pacientes con el informe, en este caso de discapacidad mental, de locura, y que están allí metidos. Pues ese hospital todavía funciona, ese hospital está todavía ahí, que los vídeos que yo tengo de la televisión guatemalteca, pues te puedo decir que son atroces, es de lo peor que yo he visto, y que a uno se le encoge el alma realmente. Mira que nuestro ámbito de actuación es el misterio, nuestro ámbito es todo aquello que desconocemos, que nos resulta inexplicable, fenómenos paranormales, apariciones de fantasmas, al fin y al cabo lo que nos gusta.
Claro.
Pero también tenemos ese lado humano, como claro, tiene cualquier persona, que cuando das con algo de este tipo, realmente puedes llegar a plantearte hasta dónde llega el ser humano, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar la perversidad del ser humano.
Vamos a contar un caso, Bauti, si te animas, que has titulado Aterradora experiencia en un psiquiátrico manicomio, y en la que dices que, bueno, que preparando el libro, pues pediste ayuda a algunos amigos investigadores repartidos por nuestra piel de toro, y bueno, pues uno de ellos, José Luis, te dijo que en su página web le había llegado pues un caso que podría interesarte, ¿no?, de alguna manera. Se trata de una mujer de 35 años que tuvo una experiencia durante su primer año como asistente de enfermería en un psiquiátrico. Y aquí no se desvela cuál es el nombre, pero cuéntanos un poquito qué le pasó a esta mujer de 35 años.
Sí, pues efectivamente, 35 años ella, estaba como asistente de enfermería, y bueno, ella no creía en estas cosas de lo paranormal, es más, es que no le interesaba. Un día que sale del hospital psiquiátrico, bueno, estaba realmente para salir del hospital, bueno, pues ella comentaba que su turno terminaba a las 11 de la noche, y estando allí, estando en el hospital, ya, fíjate, con la hora casi mirándola cada 2x3, ¿no? Porque además, ella comentaba que había muchas personas con Alzheimer, con demencia senil, que de alguna forma, bueno, también le cogían cariño, ¿no?, a los ancianitos que estaban allí metidos y que en muchos casos que no tenían ni familia. Bueno, pues estaba en el tercer piso de aquel psiquiátrico para ya salir, coger el ascensor y salir por el pasillo que atravesaba una parte de las habitaciones. Y en ese pasillo ella, bueno, caminaba a lo largo de ella, había las puertas típicamente cerradas o entrecerradas, pero cuando llegó a una en concreto, pues lo que se vio es a una señora Estaba la puerta abierta, en la penumbra, pero de estas veces que distingues la forma, que ves el bulto, es decir, que hay una zona de claridad y ves lo que está ocurriendo dentro. Y ella ve que en el interior de aquella habitación, bueno, pues había una persona en una posición muy extraña. Estaba como a cuatro patas, con el cuello estirado para arriba, la boca muy abierta. Ella pasó de largo, pero claro, se quedó mirando, siguió y dice, no es posible que esta mujer esté así. Retrocedió un poco y miró y se encontró efectivamente que estaba en aquella posición. Ella vio que, bueno, que aquello no era normal. La persona además era ya mayor, pelo blanco, despeinada, 80, 90 años, los labios muy oscuros, algo que le llamó mucho la atención. Porque, bueno, son señales que la persona, si tiene las extremidades hinchadas y los labios oscuros, nada bueno anuncia, es decir, lo que está anunciando es la muerte, ¿no? Y ella lo que sintió allí es mucho frío, muchísimo frío. Un olor extraño, un olor muy penetrante el que había. Y ella, bueno, pues lo que hace es decirse a sí misma, mira, cálmate, porque, verás, tú estás aquí en tus primeros días, cálmate, dirígete a la isleta donde están las enfermeras y comenta lo que está pasando. Y ella efectivamente, pues antes de ir para allá, entra a la habitación, mira a aquella mujer y le dice aquello de, señora, ¿está bien? ¿Necesita usted algo? No le responde. Y ella pues decide regresar a la parte de enfermería para que alguien se hiciera cargo de la paciente de la 308. Bueno, cuando ella llegó a la isleta, tú imagínate, turno de noche, 11 de la noche, la persona que acaba de entrar, y ya le llegas con el primer problema. Cuando estás en el turno de noche, por experiencia lo digo, lo primero que quieres es tranquilidad, no quieres que nada te afecte. Prefieres que las cosas raras le pase a otro en su turno, ¿no? Y bueno, yo he trabajado de seguridad y yo sé lo que es un turno de noche movido en un sitio movido. Entonces, claro, ella pues se lo comenta, mira la habitación y la compañera le dice, mira, en la habitación 308, Carmen, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie?
Wow.
¿Cómo que no hay nadie? Pero hombre, si yo acabo de pasar por allí y allí hay alguien, hay una mujer, que no. Empiezan a mirar todo aquello. Y bueno, lo curioso es que cuando llega una compañera y están comentando la experiencia, comentan que efectivamente que en la 308 ha habido una señora, 80, 90 años, pelo canoso, que murió la noche anterior y que la encontraron en una posición súper extraña, en una posición doblada, muy rara, y que se correspondía con la descripción que había hecho nuestra testigo, y que en este caso, bueno, pues se ajustaba a lo que había pasado allí 24 horas antes, 24 horas en las que ella, nuestra protagonista, no estaba. Pero fíjate, me ha pasado otra cosa. Miraflores, psiquiátrico de Miraflores en Sevilla. Yo tengo ahí muchos amigos y amigas que bueno, en su día me granjearon la entrada, ¿no? Hace poco, en una ruta como las que solemos hacer tú y yo, tú por Madrid, yo por Sevilla, ¿verdad?
Sí.
Pues coincido con una persona que trabaja en el psiquiátrico de Miraflores. Yo ya había entregado mi libro. Y yo le pregunto, ¿no? Oye, ¿y qué tal por el psiquiátrico? Ay, por el psiquiátrico no me cuentes. Digo, bueno, pero ya el ala mala, el ala donde pasaban cosas extrañas, la han tirado, la han derribado, ya no debe de tener problemas. Dice, ahora tengo más.
Fíjate.
Dice, mira, el otro día, dice, fui por el pasillo que tú sabes que separa. Digo, sí, sí. Dice, del otro ala que está ya también casi abandonado. Dice, tú sabes que ese pasillo hay una puerta que separa. Digo, sí, cierto. Esa puerta además es muy llamativa, Álvaro, porque es la típica puerta de tijera de un hospital que está bajo llave. Y bueno, en un lado, digamos que está el siglo XX y en el otro lado está el XXI. Con
está
esto lo que te quiero decir
muy
es
separado,
que
está, ¿no?
Sí, en un lado está totalmente abandonado y en el otro lado, pues lo que te vas a encontrar es que hay luz, está pintado, no hay suciedad. Todo está ordenado. En el otro lado es el caos. No hay luz, las pantallas tiradas, derribadas, las sillas de rueda por allí, los informes por el suelo, porque eso es otra. Cuando un psiquiátrico cierra, parece que no hay unidad de limpieza que se encargue del sitio.
Es verdad, bueno, pues, se queda todo por ahí, ficheros,
sí,
radiografías, sillas de ruedas.
Yo he llegado a leer informes de pacientes que han sido encerrados allí en años posteriores, teniendo en cuenta que el psiquiátrico de Sevilla data del año 1884, y he llegado a leer informes que, hombre, que son más modernos, son a lo mejor de 1960, 62, pero que son significativos, ¿no? Bueno, pues esta persona está en ese pasillo y siente cómo están llamando a la puerta, cómo llaman a la puerta. A la puerta esa que está cerrada, que separa el ala abandonada del ala, digamos, que está en activo, ¿no? Y bueno, esta persona se acerca, pega el oídito a la puerta y efectivamente hay un ruido. Ella lo que hace es que llama al seguridad. Y cuando llega al seguridad, le dice, ¿qué te pasa? Dice, mira, que es que están llamando desde el otro lado. Dice, vamos a ver, tú sabes que eso es imposible, que ahí no hay nadie. Y además, ese ala no es como antaño el otro, el que derribaron, que es un ala en el que, bueno, la gente se metía, investigaba. Yo he sido uno de esos que se ha metido, con menos papeles que una liebre, claro. Y bueno, llega un momento porque además es que estaba abandonado. Aquí en Sevilla la gente iba al psiquiátrico, ¿no? Entraba, ¿no? También es verdad que he entrado en un par de ocasiones con permiso. Pero bueno, la cosa es que pegan el oído los dos y escuchan el típico llamar a la puerta.
Como con los nudillos, ¿no? Pam, pam, pam.
Sí, entonces el seguridad que dice, oye, pues es cierto, están llamando. Pegan el oído a la puerta y lo que escuchan es una voz que desde el otro lado dice, pero ábreme ya. El seguridad lo que hace es sacar las llaves rápidamente, abrir. Y bueno, y al otro lado pues te puedes imaginar. La nada,
La
no
nada.
había nadie. No había nadie, era como una voz que ha quedado ahí y que de alguna forma, bueno, pues se viene a manifestar en este presente nuestro para recordarnos precisamente esos dolores, sufrimientos, desilusiones, pena, la cantidad de emociones que puede haber contenida en un lugar como este, desde luego, abarca un amplio abanico de opciones.
En tu libro, vamos a ver una lista muy, muy larga de diferentes hospitales, manicomios, psiquiátricos, sanatorios también, que a veces compartían diferentes funciones. Había área de tuberculosis, área de psiquiatría, y en este caso encontramos de España y de todo el mundo. Ya nos has mencionado uno de fuera de España, por ejemplo, que no se pierda la gente, que también hablas de Poveglia, que es uno de los lugares encantados más chulos para comentar. Y me voy de lo más internacional a lo más cerquita que tengo, porque Madrid también está representada en este libro. No se te ha escapado, y ahí es un punto a favor, aquel Ataulfo del Reina Sofía, que lo tildaron como a través de la Ouija, como el fantasma de uno de los que estaban en el área de psiquiatría del actual Museo Reina Sofía, hospital durante más de 300 años y con un montón de fenómenos extraños y demás. No se te ha escapado y me encanta que lo hayas añadido. Pero hay uno que en Madrid tenemos, lo tenemos como no te acerques ahí. Hay dos hospitales principales de estos que están ya abandonados y que la gente acude. Uno es el de la Barranca, que tuvo su época psiquiátrica y que está que se cae. Pero el otro que tú has añadido es el de la Marina, que me parece muy interesante porque, ya te digo, hay una. Entre los investigadores hay un run-run de no te acerques a la Marina, no por nada, ¿eh? Porque ponen multas.
Sí, porque es jurisdicción militar.
Claro.
A mí, del Hospital de la Marina me habla una buena amiga mía, Ana Garrido, que tú además conoces, y Ana Garrido, madrileña ella, pues en una ocasión me dice, oye, el día que vengas por Madrid, te tienes que acercar a Guadarrama, que allí hay un sitio que es impresionante y donde pasan cosas. Y mira tú por dónde, aprovechando unos días que además, bueno, es público notorio que a mí Madrid es una ciudad que me encanta Y que yo he veraneado muchísimas veces allí, fíjate, que me escuche, puede decir, vaya tela este, ¿dónde veranea? En
Claro,
Madrid.
nosotros huimos de Madrid cuando es
Pues
verano.
a mí Madrid es un sitio que me encanta. Yo paraba mucho en San Lorenzo del Escorial, que está muy cerquita de ahí, de la capital, y evidentemente pues pasaba muchísimo tiempo en Madrid, ¿no? Y además es una ciudad que sinceramente es maravillosa. Pero una de aquellas visitas que hago, aparte de disfrutar evidentemente de todo lo que es la ciudad en sí, pues se nos ocurre acercarnos a Guadarrama. Yo quedo con mi amiga Ana Garrido, quedo con más personas y nos dirigimos a este punto. Como digo, Sierra de Guadarrama, hace fresqueta allí por la noche y sobre todo para pa un sevillano acostumbrado a la calor, pues la verdad es que hace calor, pero esto era un hospital militar, como te comentaba, dependiente evidentemente del Ministerio de Defensa desde 1947 a 1945, y que, bueno, pues en el año 2002 se decide ya dejarlo en desuso, sin abandonarlo, porque aunque se queda dentro personal militar, va poco a poco cayendo en el olvido. Se tenía como una especie de almacén, pero que el almacén también se va abandonando. Y al final, bueno, pues se queda allí. Solo lo que te sorprende, que cuando llegas, aquello es una mole en medio de la sierra, un bloque de hormigón que es impresionante. Y luego cuando entras allá adentro, bueno, te sobrecoges, ¿no? Porque lo primero que te llama la atención es la cantidad de habitaciones que tiene, la cantidad de lugares que tiene, a dónde meterte, a dónde estar, a dónde ir. Hay todo tipo, te puedes entrar en los quirófanos, puedes coger en un momento dado y visitar los sótanos. Hay informes todavía tirados por allí, hay incluso sillas de ruedas. Yo estuve con un amigo, con Nacho Aranda, que además es aficionado a todos estos temas y seguidor de tu programa. Y él a mí me decía aquello de aquí, yo he venido en muchas ocasiones con amigos. Esperábamos a que fuera de noche, porque muchas veces hay vigilancia de seguridad privada y te acaban echando.
Sí, porque hay que decir que cerca hay urbanización, cerca hay gente. Es que está ahí en todo el medio, pero hay también chalets, hay casitas cerca, y los que a veces llaman a, pues eso, a la policía porque escuchan ruidos, ven linternas y tal por la noche, son los propios vecinos.
Claro, entonces ellos esperaron, ya entraron, comenzaron a mirar los sótanos, hacer un poco de urbex más que de misterio. Y entonces cuando ellos, bueno, pues sintieron un sonido en una planta, se dirigieron allí, no había nadie. Luego sintieron el llanto de una persona, claramente el llanto de una persona. Pudieron ver incluso una sombra que se paseaba delante de ellos. Y lo peor es que, bueno, pues al lado suyo sintieron perfectamente como alguien respirara, como si alguien respirara. Y como si alguien fuera un ser humano, incluso fíjate que llevaban armas de Airsoft, de estos que sabes que tienen unas bolitas blancas que salen a gran velocidad, ¿verdad? Y ellos estaban allí un poco a verlas casi venir, porque también en cierta ocasión, bueno, pues ellos incluso grabaron a través de las grabadoras que llevaban psicofonías como salir, no quiero, vete. Y que no sabían de dónde era. Yo cuando estuve dentro de la marina, yo me perdí arriba en la sexta planta. No encontraba la salida, sinceramente. Y me hice un lío importante. No entré en pánico, porque evidentemente uno ya ha tenido alguna que otra experiencia similar y sabe que los nervios es lo peor que hay. Pero sí es verdad que entre que la temperatura descendía y que se hacía evidentemente ya más de noche, uno estaba allí intranquilo. Cuando me logré reunir con mis compañeros, destacamos una pequeña base en la primera planta, y allí nos pusimos cerca de unas escaleras, resguardados en el pasillo para que la corriente tampoco nos molestara, nos importunara mucho. Y con las máquinas que llevaba, yo recuerdo que llevaba una grabadora, una Tascam DC-05, que es una de las que tengo. Luego llevaba también las Spirit Box, llevaba Spirit Radio, llevaba mi cámara térmica. Es decir, llevaba un equipito, digamos, de supervivencia, ¿no?
Uh-huh.
Y yo recuerdo que allí captábamos masas heladas que se movían, por ejemplo, a menos 8 grados centígrados. Cuando era verano, yo te garantizo que allí no hacía 8 grados, allí hacía más temperatura, pero aquello se movía a 8 grados y tú notabas esa masa fría como se desplazaba en torno a las personas que estábamos. Era como si fuera un frío inteligente, llámalo así.
Sí, que ocurre mucho en eventos paranormales, ese descenso, además alrededor del testigo, esto ocurre, sí, sí.
Se llama termogénesis, además tú bien lo sabes.
Uh-huh.
Y luego, a través de las máquinas también captamos psicofonías que igualmente nos invitaban a irnos de allí, a salir de allí. Sentimos pasos en las escaleras. Es decir, eso sí te puedo decir que lo he vivido en primera persona. Eso es innegable. Y conmigo estaba David Soriano, estaba Nacho Aranda, estaba mi mujer, es decir, que éramos unas pocas de personas allí. Y que nos mirábamos y entre el frío, el fenómeno de termogénesis, en este caso los EMF, el K2, ¿verdad? Que es el uh-huh. detector de campo electromagnético, que yo te garantizo que allí poco cable y poca electricidad hay.
Por no decir
nada.
Porque
lo han desvalijado.
Por no decir nada.
Lo han desvalijado literalmente. Pues los detectores estaban y marcaba, tú sabes que eso se tiene que mover entre un valor de 30 a 60, que es lo normal, y marcaba 314.
Eso no es normal.
Eso no es normal. Eso es una lectura que nunca se me va a olvidar.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues hay un momento en el que a una persona, a David Soriano, se le olvida un aparatito, un detector de estos de presencia que suelen pitar. Él sube y cuando regresa sin el detector. Y le decimos, bueno, ¿y yo, el detector? Dice, yo no subo ahí arriba. ¿Y eso por qué? Y era porque justo a la vera del detector lo que había visto era una silueta, una sombra de estas negras que tú has hablado tanto y también en tu libro.
Uh-huh.
Y él decía que no volvía, que no volvía.
Curioso.
Y de hecho subí yo con Nacho Aranda, lo recogimos, no había nada, pero yo te garantizo que aquel chaval no se estaba imaginando lo que estaba describiendo, que es que lo había visto porque volvió lívido, frío y no sabía qué decir. Luego sí es verdad que he tenido la oportunidad de hablar con algún vigilante de seguridad allí a través de diferentes contactos y uno la verdad es que se queda muy sorprendido porque entre otras cosas los vigilantes de seguridad tienen mucho que contar, Álvaro. Mucho que contar.
Y desde aquí siempre dedicamos nuestros programas a los vigilantes, al personal de limpieza, que son los que se quedan los últimos del lugar, digamos, y los que se quedan solos y tienen muchísimo que contar. Ya te contaré yo si tienen que contar,
claro,
con el tema, por ejemplo, del Palacio de Linares y demás. Tienen mucho que contar y a veces se callan por miedo. Y ya me contarás tú también un día cositas del Banco de España. A veces se callan por miedo a perder su trabajo o a recibir burlas de sus compañeros, de su entorno, etcétera, pero una vez se retiran o cambian de destino, te cuentan cosas alucinantes en este tipo de lugares, hospitales, edificios oficiales. En Madrid tenemos muchos ministerios y demás. O sea que
yo te puedo decir, Álvaro, que yo he estado en el Palacio de Linares. Además, estoy siguiendo muy atentamente ese proyecto vuestro del Palacio de Linares, algo que sabes que lo hemos hablado y que me interesa.
Uh-huh.
Y yo he estado allí y he tenido la oportunidad de hacer una semi-investigación, porque aquello era realmente una ruta que organiza Planeta con motivo del segundo ciclo de conferencias que se hace allí en Madrid. Y bueno, yo acudo.
Que diste tú una conferencia sobre la Sábana Santa, si no recuerdo mal.
Di una conferencia de la Sábana Santa, que además gustó mucho, a Dios gracias, porque uno nunca sabe a qué se enfrenta, ¿no?
Uh-huh.
Ni si gustará, ni si no gustará. Además, yo con mi típico acento andaluz, que no falten.
Pero eso es lo que te caracteriza y eso no puede faltar.
Uno siempre tiene ese pellizquito en el estómago, ¿no? Ese,
claro.
ese miedito siempre lo tiene, ¿no? Pero fíjate que por la noche se organiza una doble excursión. Una era la estación olvidada de metro.
Uh-huh. Chamberí.
Y la otra era al Palacio de Linares. Bueno, en el Palacio de Linares yo recuerdo que Lorenzo Fernández iba con Laura Falcó. A mí me toca estar con Bruno y con Bruno Cardeñosa, en este caso, y con José Guijarro. Y bueno, cuando yo estoy allí, mira tú por dónde, pues Ana Garrido, mi amiga, pues llevaba precisamente la Spirit Box. La ponemos en el suelo con un altavoz y empezamos a hacer una sesión de Spirit Box. Y surgieron psicofonías, surgieron voces extrañas. Yo te he de decir que yo sé muy bien diferenciar lo que es una voz de pasillo, de lo que es una voz de tercer plano, de lo que es una interferencia radiofónica, de lo que es una psicofonía. Pues son muchos años experimentando con esa máquina. Y yo, otra particularidad que tengo, que aparte de dedicarme al periodismo, el título que tengo es en electrónica industrial. O sea, que sé un poquito de lo que hablo, ¿no? Y allí se registraron voces que la gente se quedó muy sorprendida. Yo, por desgracia, no pude acabar yendo a la estación de metro, me hubiera encantado, porque fue la famosa noche de los atentados de la sala Bataclan en París. Y bueno, en este caso, pues tuve que volverme rápidamente al hotel para cubrir
Claro.
la noticia para el periódico en el que trabajo, en el que el hotel, pues bueno, me prestó un ordenador y fueron sumamente amables. Y bueno, pero que son experiencias que se viven en Madrid y que yo, como me ocurrió en la Marina, nadie te puede quitar eso, porque entre otras cosas tienen los testigos, tienen las personas que estuvieron contigo y el sanatorio de la Marina, que también tuvo un área de salud mental, ¿eh?
Sí,
Que es
sí, sí,
por lo
sí.
que yo lo incluyo en el libro precisamente por eso, porque la mayoría de los sanatorios que hay en este país, de la mayoría de esos lugares, que son en muchos lugares son muy sórdidos, ¿no? Por lo que han tenido dentro, sanatorios que eran antiguamente de tuberculosos o de leprosos, los lazaretos famosos, pues todo eso luego con el tiempo se fueron reconvirtiendo y también tuvieron, pues admitieron pacientes que tenían problemas mentales. Por eso muchos de ellos van incluidos en el libro, incluso hospitales en activo hoy
Sí,
día,
sí, sí,
o
sí.
museos, como tú, el que tú comentabas, en este caso la Pinacoteca Reina Sofía, el antiguo hospital de San Carlos, que de alguna forma, bueno, pues nos recuerda que allí yo no te sabría decir si es una persona que perdió el juicio la que se manifiesta o no. Lo que sí te puedo decir es que está relacionado con el sitio y qué raro es el hospital, el sanatorio, el psiquiátrico, como lo queramos llamar, que en la actualidad no tiene hechos o fenómenos extraños, estén abandonados o estén inactivos.
Mira, desde aquí vamos a lanzar ese llamamiento porque yo sé que la gente que nos escucha, algunos pues conocen o ellos son ellos mismos los que trabajan en la sanidad y estoy seguro, si a mí me viene gente espontánea y me cuenta a veces que en tal o cual hospital y tienes que ir a este hospital porque tiene tela y yo les respondo, pero ¿cuál no tiene tela? Si es que claro, son lugares donde están tanto hospitales como por ejemplo residencias de ancianos, geriátricos, claro, está presente y qué le vamos a hacer porque es el dolor que genera la pérdida de una persona que se queda impregnado en el lugar. Oye, antes de irte, Bauti, en 5 minutos, pero me lo tienes que dar esta exclusiva. Hay otro lugar que no hemos contado en Madrid, que este es fascinante. Y que este, vamos, es exclusiva de Bauti porque yo no había oído hablar nunca del centro de formación de la policía de Carabanchel hasta que me lo dijiste tu amigo.
A mí me lo dijo un policía de allí. Mira, hace muchos años, muchos, ¿eh? Yo estaba en Madrid investigando el famoso caso Vallecas. Hay quien que, bueno, hoy día dice que es controvertido caso Vallecas. Es el caso Vallecas, punto. Y lo que es lo que es, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que hay un momento en el que a mí hay un policía nacional con el que estoy hablando, con el que además, bueno, pues tiene vinculaciones con Andalucía y a mí me llega por ahí, ¿no? La posibilidad de hablar con él, que no de entrevistarlo, simplemente de hablar con él. Y me dijo, ¿qué estás metido investigando el caso Vallecas? Sí, yo conocí a uno de los agentes que fueron, me contaron, bueno, lo que vivieron allá adentro. El hombre se enrolló y me comentó lo que pasaba, ¿no? Pero me dice, pero vamos, te voy a decir una cosa, así, ¿eh? Que si gordo es lo de Vallecas, mucho peor es lo de Carabanchel.
Claro, te
Y yo me
quedarías en
quedé.
plan, ¿y esto qué me estás contando?
Claro, yo además se me fue la cabeza a un piso donde vivía una familia que también vivió lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero me dice, no, 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 no. Te tienes que ir al centro de formación que tenemos nosotros ahí en Carabanchel. Que el centro luego ya, me enteré que era centro de formación de la Dirección General de la Policía en el distrito de Carabanchel, ¿no? Y bueno, ahí es donde me encuentro precisamente con una historia fabulosa en el que los policías mismos Yo tengo varios testimonios de ellos. Hablan de cómo, por ejemplo, han vivido como una entidad, un ser, una sombra, se ha abalanzado contra ellos, que ellos incluso han llegado a efectuar varios disparos con un arma reglamentaria, en concreto uno de ellos, al que luego se le hizo un informe médico a ver si estaba en su juicio o no. Evidentemente el hombre lo superó sin problemas. Y luego siluetas que se aparecen en ese lugar y siluetas que han visto ya varios agentes, en este caso, de la policía. Y fíjate que incluso esa forma se ha visto durante los últimos años, tanto en el Centro de Actualización y Especialización, como en el Centro de Altos Estudios Policiales, que están en ese mismo edificio, y que hablan en todos los casos de una sombra, de una silueta, que ha habido ataques a esos policías, que hay fenómenos extraños, les suena, en este caso, la emisora les suena, escuchan voces incomprensibles, que también vienen aparejadas con pisadas en esos pasillos, luces que tienen un mal funcionamiento, puertas que se abren y que se cierran. Incluso hay policías que cuando acaban su turno, dicen que ni se atreven a salir por determinadas zonas porque son las más activas que tiene este centro de formación de la policía en Carabanchel. Un lugar que es maravilloso, dicho sea de paso, es muy grande, que tiene también su pasado, ¿eh?
Claro, me imagino que en el pasado tendrá algo que ver con la sanidad, puesto que la has incluido en el libro.
Claro, el centro en sí, fíjate que cuando uno va investigando, se va encontrando con esos expedientes X, ¿verdad?, que son tan interesantes, y cuando va metido en ese pasado y va descubriendo poco a poco cosas, pues se da cuenta de que en este mismo lugar, en este mismo centro, pues lo primero que hay que decir es que estuvo vinculado en un pasado con una función sanitaria. Y por eso, precisamente, hoy día, cuando te metes dentro, pues no puedes ni tan siquiera sospechar que aquello era un colegio de huérfanos. Un colegio de huérfanos del año 1928 al 1936, uh-huh, que también fue hospital militar hasta el año 1954 y que tenía un ala psiquiátrica. Fíjate qué curioso, porque ahí es cuando nos lo encontramos. En 1989 es cuando deja de funcionar como colegio, era el colegio del Santo Ángel, y pasa a ser Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional. Y bueno, a mí me deja realmente anonadado, porque yo cuando supe de este edificio lo primero que hice fue comentártelo.
Sí, me acuerdo.
Fue lo primero que hice, porque evidentemente yo no sabía demasiado. A mí me había llegado una comunicación, luego pude continuar en Twitter, en privado, con una persona que ya me informó y me comentó todo lo que ocurría adentro, que luego sé que cuando yo publiqué esta historia, porque la publiqué en un diario, pues creó mucha controversia, pero hubo controversia a favor y controversia en contra, que es lo interesante, que decían que sí que había pasado algo.
Venga. Manicomios Malditos, con José Manuel García Bautista, es este libro que no podéis perderos. Tiene un montón de localizaciones, es un libro tocho, como decimos aquí también, con unas ilustraciones muy bonitas entre capítulos, que me ha gustado mucho la edición. Y esto, una cosa que no hemos dicho, prólogo del gran Pedro Amorós, así que lo tiene todo este libro, Bauti.
Sí, y afortunadamente uno tiene buenos amigos en el mundo del misterio, y Pedro Amorós es uno de ellos, y a mí la verdad es que cuando le dije, oye Pedro, me tienes que hacer un favorcillo, tú sabes yo cómo soy también muchas veces, ¿no? Me tienes que hacer un favorcillo, y él, a ver, José Manuel, ¿qué favorcillo? Y me tienes que grabar, me tienes que hacer un prólogo, tío, y él, bueno, pues la verdad es que, como siempre se ha comportado conmigo, tardó nada, en el fin de semana, sabiendo además, tú lo sabes bien, sí, lo ocupado que siempre está, uh-huh, pues tardó muy poco en entregármelo, y bueno, agradecidísimo de este prólogo que al fin y al cabo le pone ese broche que está al inicio del libro y que también sirve un poco para tener la presencia de los grandes investigadores. A ti te cito además varias veces en el libro, porque Madrid yo no lo consigo sin ti. Entonces, a vosotros os cito, porque evidentemente sois los que allí, los que en Madrid sois los expertos, sois los que sabéis, Luego vienen los curiosos como yo, que tocan en algún casillo, pero bueno, que de alguna forma hay grandes casos allí en la capital. Tenéis grandes sitios donde perderse. Más de una ruta me montaría yo por allí. Y oye, y en cualquiera de los casos siempre te voy a estar agradecido, ya no solo por la complicidad que siempre hay, sino porque, por ejemplo, con este fantasma de esa Policía Nacional, ¿verdad? Pues esas consultas que yo te hice y demás, y esa, digamos que es la intrahistoria de todo libro y que solo conocemos los que hemos estado en contacto, los que lo hemos hablado, ¿verdad? Y que también
Claro.
tiene mucho de producción por tu parte detrás. Así que compañero, muchísimas gracias. Gracias por tocar el tema, gracias por concederme la oportunidad de hablar de él en tu programa y por supuesto, gracias por estar ahí al otro lado siempre velando por mí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Bauti. Ya sabes que aquí tienes tu casa en este programa y en Madrid también. Y que volverás pronto, espero, para contarnos otros casos que tú has investigado o que te han llegado testimonios y que tienen que ver también con Madrid. Te mando un fuerte abrazo y te deseo mucho éxito, que no lo necesitas porque ya se está viendo que está teniendo muy buena repercusión este tu último libro. Por cierto, ya el último, ¿cuántos libros llevas ya escritos?
Con este son 56.
Ah, son poquitos, todavía tienes que llegar a 100.
Poquito. Bueno, hay 12 entregados, ¿eh?
Qué
Y
crack.
bueno.
Pues te vemos pronto porque seguramente pronto tendrás nuevo libro, así que aquí te
Sí,
esperamos.
pronto me va a tener que escuchar de nuevo.
Un abrazo, amigo.
Gracias, gracias a toda la audiencia.
Bueno, María, pues el otro día yo estaba con Eli del Valle en el programa de Buenos Días Madrid y hablé con ella de un tema muy interesante, de las investigaciones de Julie McFadden, que es una enfermera de Los Ángeles, estadounidense, que, bueno, pues en sus redes sociales, en el TikTok, en el Twitter y demás, pues ha comentado cómo, siendo enfermera, lógicamente, ha estado siempre con personas que a veces viven, a veces se salvan y a veces no. Ella, además, trabaja en paliativos.
Imagínate.
¿Qué puede encontrarse en paliativos? Pues personas que están en el borde de la muerte. La sección la tenéis en el canal de iVoox de Madrid Misterioso. La sección va sobre esos fenómenos en el lecho de muerte, que también tiene que ver con el tema que tratábamos hoy. Y dice que aproximadamente un mes antes de que el paciente muera, cuando está en cuidados intensivos, en paliativos, empiezan a ver parientes, amigos y mascotas.
Qué bonito lo de las mascotas.
Que han fallecido, o sea, que ya no están entre nosotros, pero que acuden a ese último momento, digamos. ¿Qué te
Bueno,
parece?
muy reconfortante, la verdad. Ya que estás en un momento que debe ser complicado, que a mucha gente le debe crear mucha incertidumbre, inseguridad quizás, o algo de miedo, encontrarte con un familiar, un ser querido que ya no está y que te da tranquilidad y te dice que te va a acompañar en esos momentos, a mí me parece que es algo muy bonito y esperanzador, sobre todo.
Pues sí, pero es que ahí no se quedaba ahí, eso. Dice que también veían entidades no humanas, vamos a decir.
Esto
Ellos
ya es un poco más inquietante.
lo referían como ángeles.
Bueno,
Bueno, si son
bien.
ángeles, bienvenidos, ¿no?
Claro, esto sí, claro. Es que hay que puntualizar qué tipo de seres.
Que le pregunten a Uriel si no. Ya muchos amigos sabrán lo que estoy diciendo.
Sí.
Y fíjate lo que decía esta enfermera. He visto casos de alucinaciones y lo que estamos hablando aquí no es eso.
Es que siempre se suele atribuir a una alucinación todo. Cualquier cosa que no podemos explicar, siempre lo atribuimos al fenómeno de que estamos alucinando por la medicación o por la situación, porque ya no nos encontramos muy bien, pero no sé hasta qué punto esto es así siempre.
Yo también digo que no importa si es una alucinación, ¿eh? Lo que importa es lo que significa para esa persona.
Es
Y esta
cierto.
enfermera dice que para los pacientes son momentos de alivio, momentos de tranquilidad, momentos de paz y momentos que disfruta, que el enfermo los disfruta. Y muchas veces le ha llegado a esta mujer la pregunta, y dejo de nuevo las redes sociales, por favor, de Madrid Misterioso, Twitter, Facebook, Instagram, pero sobre todo el correo electrónico. infomadridmisterioso@gmail.com. ¿Te ha pasado a ti que nos estás escuchando o a alguien cercano? Le dicen a esta enfermera, ¿estás viendo eso que estoy viendo? ¿Estás viendo a esa persona?
Sí.
Es que está aquí mi abuela. Pero mi abuela no puede ser que esté. Es que lo razonan, porque está fallecida.
Claro. O sea, bueno, ellos pues, razonan, no es que estén completamente delirando.
Ella dice, no me parece una alucinación porque las personas que dicen esto suelen ser suelen estar bastante alerta y orientadas. Claro. Y suelen estar muy lúcidas. No es como si estuvieran diciendo un montón de tonterías y locuras que no tienen sentido y de repente cuelan que están viendo algo ahí. Uh-huh. Suelen ser funcionales y lógicos y me preguntan, ¿por qué veo a mi madre si está muerta? Eso es lo que le preguntan a la enfermera.
¿Y cómo te quedas si te preguntan eso?
Los mensajes y por último, mensajes de nuestros oyentes, nos queda todavía tiempo, ¿eh? No, no hace falta que metamos el turbo. Hoy, esta vez, tenemos menos respuestas. Es verdad que la pregunta era muy concreta y no todo el mundo tiene por qué haber vivido este tipo de experiencias. Enseguida pasamos a leerlas, pero te cuento. Dice que ha visto alucinaciones y que no son lo mismo. Bien. Dice también lo siguiente, esta enfermera, es que es muy interesante, hay que seguirla en redes, ¿eh? Lo repito, su nombre, poco complicado, Julie McFadden, con dos Ds. Julie McFadden, la podéis encontrar, por ejemplo, creo que lo que tiene es una cuenta de TikTok, y ella va contando este tipo de historias, para que veáis que las redes sociales también tienen una parte buena. Dice que las palabras más escuchadas son, te quiero, no te preocupes, te vamos a ayudar, y venimos a buscarte pronto, de esas entidades que están al otro lado, hacia el enfermo que está a punto de morir.
Muy tranquilizados, la verdad, me imagino que debe ser de gran alivio.
Bueno, pues hay un montón de, ya digo, comentamos este tipo de cosas en la sección, no queremos repetirnos, hay un montón de historias que tienen que ver con sucesos en el lecho de muerte, y quiere decir personas que están en un trance de muerte, que incluso pues ya están contando las horas prácticamente, pues tienen en ese momento una lucidez extraordinaria, eso para empezar, unos instantes de lucidez en los que pueden llegar a ver presencias a su alrededor, presencias de no solamente personas, sino en el caso de los niños suele ser más frecuente que vengan sus mascotas a buscarles para llevarlos al otro lado, digámoslo así. Bien, hemos hecho esa pregunta. La pregunta era que si como paciente, como visitante o porque trabajas en el ámbito sanitario has vivido alguna experiencia misteriosa. ¿Qué nos dice la gente?
Pues sí, hay muchos oyentes que nos han contestado afirmativamente, nos han dicho que sí, pero una cosa muy curiosa es que no todos se atreven a contarlo en público. Muchos uh-huh. me han dicho o te cuento por privado o simplemente ha sido una respuesta afirmativa pero no han dado una explicación, lo han dejado ahí. Y eso es muy curioso también, el no querer explicar cuando nos sucede algo de este tipo por miedo a qué dirán o qué van a pensar de mí.
Sí, o porque es una cosa que consideras muy íntima y no quieres compartir públicamente, pero sí en privado. Vamos a intentar que esas personas que no han querido contarlo nos lo puedan contar por privado y nosotros, eliminando cualquier nombre, cualquier fecha, cualquier asunto que pueda llegar a otra persona a reconocerlo, nos dé permiso para contarlo, porque siempre hemos sido nosotros muy cuidadosos con ese tema.
Claro,
pero
que sí.
Alguno que sí que se pueda leer, a ver.
Mira, tenemos por ejemplo a Silian. Uh-huh. Ella no le ha sucedido concretamente a ella misma, pero sí a un familiar, a una cuñada, nos contaba. Ella es enfermera y trabaja en el hospital. Hay un pabellón que durante los meses de verano se cierra porque hay menos personal, pero el personal suele utilizar los ascensores de este pabellón. No solo ella, sino varios compañeros se han encontrado alguna vez a un hombre mayor, vestido con ropa antigua que dice estar perdido y sube con ellos en el ascensor. Hasta aquí todo normal.
Sí, un hombre desorientado.
¿Quién nos ha perdido en un hospital?
Estaba yo hablando con Bauti sobre un caso parecido. Una persona extraña por su comportamiento, pero que el testigo en un principio la identifica como de carne y hueso.
Claro, esto es lo que sucede aquí por lo visto. Y lo que nos cuenta ella es que cuando llegan a la planta, el señor ya no está en el ascensor.
Eso ya es más raro.
Esto es muy raro, porque ¿por dónde ha salido ese señor?
Hablábamos, María, de por qué pasan esto. Bueno, no sé si queda algo más del mes.
Ella nos decía que su cuñada lo atribuye a la falta de sueño y al cansancio, pero claro, lo extraño es que esta misma experiencia le ha pasado a varios compañeros.
Claro. Y a todos lo mismo, y el mismo tipo de persona aquí.
Qué alucinación tan extraña,
claro,
¿no? Qué curioso también.
Son sitios de dolor, son sitios de muerte, son sitios que puede quedar esa marca, esa huella, esa impronta. ¿Alguna más? Venga.
Tenemos a Miguel Ángel Gacio, que nos contaba que hace 5 años, en un hospital viejo, acompañando a mi mujer, operada de amígdalas, 5 de la mañana y medio dormido en un sillón. Me chillaron al oído Miguel, su nombre. Me levanté como un rayo. Miré a todos lados, sobresaltado. Pensé que alguien me había llamado desde fuera. Abrí la puerta, no había nadie. Seguí escuchando mi nombre más veces, dentro de la habitación, como 2 o 3 veces más. Después paró, pero no percibió nada malo. Se volvió al sillón y durmió otro par de horas. Dice que él estuvo muy tranquilo y que a la mañana siguiente pensándolo sí que le daba un poco de inquietud, incluso algo de miedo, pero que no se sintió raro ni lo sintió como un ataque.
Uh-huh. Vale. Voy a leer de yo alguno que también lo puse en mi cuenta.
Uh-huh.
O sea, esto le ocurrió a su mujer.
Le ocurrió a él mientras que estaba acompañando a su mujer en el hospital.
Ah, vale.
Él estaba en el sillón de acompañante, medio dormido.
Y oyó su propio nombre como si alguien le llamara a gritos.
Eso es.
Vale. Mira, Miguel López dice, a mí me pasó dos veces en el Ramón y Cajal. Estaba yo con mi primo y dijimos, vamos a bajar. Es que también, Miguel, a la zona de la morgue. A la morgue quería bajar.
Sí, sí.
Por cierto, no hagáis eso. Ya lo digo desde este momento. Estábamos bajando las escaleras cuando ya estábamos en la zona baja. Y escuchamos, mira, de nuevo, un grito brutal, que lo recordaré, me imagino que lo recordaré siempre. Y le pasó dos veces esto, de una vez con su primo y otra vez él solo, que estando en la morgue había escuchado gritos.
Reincidente Miguel, se fue otra vez a la morgue.
Puede ser también algo, espero que puede ser algo que tenga una explicación. Otra más te leo, ¿tienes tú alguna?
Ahora mismo nada más.
Vale, pues Den San dice... acompañé a un amigo que se rompió una pierna en un accidente de moto. Faltaba personal de ortopedia a esas horas. Entré con él y tuve que quedarme toda la noche. Hacía un frío terrible. Fui a buscar café. Aburrida, me puse a abrir puertas y a caminar por los pasillos. Cuando veo a una señora, simpática, habló con ella y se veía chic pero retro. O sea, como bien vestida, ¿no? Pero como de otra época. Le pregunto, ¿qué tiene? Porque le veo un hilo de sangre seca entre el pelo y bajando por el cuello. Me dice que se cayó por las escaleras, que está bien, que se dio encima de la cabeza con el filo del escalón, pero que fue poco. Seguimos hablando tranquilamente. Salgo a controlar a mi amigo que estaba en la sala de espera, le habían dado algo para dormir. Vuelvo al pasillo y al sentarme la señora ya no estaba. En su lugar había una pareja. Me siento. Llegan sus hijas y comienzan a hablar que la última visita allí fue cuando se cayó la abuela por la escalera y dijeron que se había dado un golpe igual. Yo pensé que era una casualidad. Les pregunto y me dijeron hace años, presumiblemente los 80, continuando a hablar, comentaron que era muy graciosa su afición por los trajes de poliéster coloridos tipo 70 en el Caribe. No dije nada. No sé si quiero saber. Bueno, dicen que puede ser una casualidad, pero que esa señora no estaba, que esa señora desaparece.
Es como de novela de misterio lo que le pasó.
Sí, lo que pasa es que está escrito muy resumido y bueno, es un poco complicado de leer, pero gracias a Den San. Mucha gente no ha querido comentarlo y otros no han tenido experiencias de este tipo y nos han respondido que no. Pues no vamos a leer las respuestas que dicen que no. Pero muchas gracias a todos y María, nos vemos la semana que viene.
Pero yo tengo una pregunta. ¿A ti te ha pasado algo en un hospital alguna vez? ¿Algo paranormal?
No, bueno, que se cayó un ascensor. Se cayó el ascensor. En el Ramón y Cajal.
Bueno, el Ramón y Cajal.
Como si se hubiera averiado, se cayó el ascensor, que cayó en picado y dijo, aquí morimos, por lo menos estamos en el hospital. Y de repente frenó en seco, pero yo creo que había tenido algún tipo de avería, pero es un hospital que puede tener, no sé, 12, 13 pisos.
Sí.
Entonces, la caída fue interesante.
Bueno, esto fue intenso, pero no paranormal.
Y a ti yo sé que sí.
Yo sé que sí, pero como que te queda aquí poquito tiempo y no es cuestión.
Venga, pues otro día nos lo cuentas porque el tema de los hospitales seguro que vuelve, porque estoy seguro que va a haber amigos que nos escriban. Venga, María, pues la semana que viene, el día del tentáculo.
Maravilloso. Hasta la semana que viene.
Chao. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...